en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, en pleno día de San Juan, en el que las hogueras nos deben servir para que el fuego purifique todo lo malo que puede haber a nuestro alrededor. Hoy comenzamos la semana de Madrid Trabaja, en la que tendremos a las asesoras del SEPE para que resuelvan tus dudas sobre prestaciones y otro tipo de diligencias en las oficinas de este organismo, como también responde nuestra abogada María José López, si estás trabajando o lo acabas de dejar. Además, tendremos ofertas de empleo de la red EURES, en este caso en Bélgica, y en nuestro reportaje escucharás a alguna de las personas que este fin de semana se han presentado a las oposiciones de maestros en la Comunidad de Madrid. Nuestra trabajadora observadora, María López, nos va a acompañar con su visión muy personal de la actualidad. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y con Javi García vamos a repasar las ofertas de empleo con las que iniciamos esta semana. Por ejemplo, una oportunidad para más de 30 agentes de rampa en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
No es necesario que tengan experiencia previa, pero sí el título de la ESO equivalente y el carnet de conducir tipo B. Se ofrece un contrato temporal y una jornada parcial que puede variar entre las 20 y las 30 horas semanales. Los seleccionados recibirán un curso presencial y gratuito antes de incorporarse al puesto. Entre otras funciones, deberán clasificar, cargar y descargar mercancías y equipajes.
El aeropuerto Adolfo Suárez, que es el actual el nombre de, bueno, Adolfo Suárez Barajas.
Madrid Barajas.
Se buscan recién graduados en Derecho, ADE o Económicas.
Para incorporarse a una empresa dedicada a la gestión hipotecaria, obviamente no se pide experiencia previa, sí habilidades asociadas a la titulación finalizada y manejo de programas informáticos como Excel. Se encargarán de analizar y archivar documentación o cotejar notas simples. Se ofrece un salario de 13.000 y 14.000 euros al año para una jornada completa y posibilidad de incorporación a la plantilla.
Último día para inscribirse en una oferta de 10 monitores de ocio y tiempo libre.
Para trabajar en un campamento urbano en el distrito de Tetuán hasta el próximo 31 de julio a jornada completa y de lunes a viernes. Se requiere un año de experiencia en campamentos urbanos y estar en posesión del título de monitor de ocio y tiempo libre, salario según convenio.
Y hay más oportunidades para carniceros y charcuteros en Madrid Centro y en la zona sur.
Se buscan profesionales que dominen las técnicas de corte y manejo del producto, así como recomendar y asesorar a los clientes. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa. Es una oferta gestionada por la agencia de colocación de Alcorcón y la incorporación está prevista para el día 1 de julio.
Y muy lejos la siguiente oferta, pero es que resulta que en la República Checa están buscando a 140 ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos.
Que tengan buena visión, destreza manual, habilidades en el cálculo numérico y capacidad para trabajar en turnos rotativos. Se ofrece un contrato indefinido y no se especifica un determinado nivel de inglés ni tampoco el salario. Sí que se detalla, Javi, el pago de 1.500 coronas checas, que he buscado y son unos 60 euros, como complemento por asistencia al trabajo. O sea, que se premia que vayan a trabajar.
Bueno, eso está bien, siempre que premien que la gente no se escaquee, ¿no?, en el trabajo. Lo que más me ha encantado de esta oferta es lo de buena visión, o sea que no sé si
los miopes
yo,
igual no podemos
no
ir,
sé ¿no? si tú y yo vamos a poder ir, aparte que nos faltan otras muchísimas cosas para optar a esta oferta de empleo.
Nosotros los cables los manejamos poco.
Mal. Nos dan un poco, a mí por lo menos, un poco de miedito,
sí,
a que nos dé calambre. Bueno, en cualquier caso, sí, tu caso es el contrario que el de los dos Javis. Ya sabes que puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y en las ofertas de empleo de este 24 de junio ya están colgados los enlaces a través de los cuales puedes enviar tu currículum a cualquiera de las ofertas de empleo que te acabamos de comentar.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Thank you. Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp al 628 091 117, 628 091 117.
Y ya empezamos el programa, además de las ofertas de empleo, los lunes ya sabéis que responden a vuestras consultas sobre prestaciones, subsidios por desempleo, capitalización del paro. Y no sé si Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, alguna otra gestión que se puede hacer a través de la oficina.
Lo que necesite, ya sabes, estamos aquí para lo que haga falta.
Para todo, ¿verdad? Sí. Bueno, en cualquier caso, es Clara Martínez la que hoy se va a encargar de resolver las cuestiones de los oyentes. Y si te parece, Clara, y si estás preparada, pues vamos a por la primera de las preguntas, ¿vale?
Venga.
Y la primera de las preguntas que vamos a formular a Clara, tenemos a un oyente para que, bueno, oyente y colaborador, diría, del programa. Miguel, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Oye, cuéntanos la consulta que quieres plantear a Clara Martínez.
Pues la consulta básicamente es en el supuesto de un pluriempleado que tengo trabajo, supongamos que trabajamos por cuenta ajena con una jornada completa, bueno, casi completa, 35 horas a la semana, y luego lo compatibilizamos con un trabajo más pequeño a razón de 20 horas semanales. Entonces, del primer trabajo, por circunstancias personales, solicitamos la baja voluntaria porque el tema de los turnos no nos cuadra bien, porque es un supermercado, que no voy a decir el nombre, y bueno, pues solicitamos la baja voluntaria, pero luego desgraciadamente del segundo contrato que teníamos a jornada parcial más pequeñita nos despiden alegando, bueno, pues por causas objetivas, por falta de trabajo, bueno, pues rescinden el contrato. Entonces, la cuestión o la duda que tenemos es saber, a la hora de solicitar la prestación por desempleo, en principio el contrato que inicialmente teníamos sobre el que teníamos la baja voluntaria, legalmente no se puede solicitar prestación por ese contrato. Sí que se podía solicitar por el segundo, pero lo que queríamos saber es si realmente al encontrarse ya en una situación legal de desempleo, al haberse rescindido el segundo contrato, tendríamos derecho a cuál de los dos paros, si al inicial,
al de la jornada completa.
Claro, a ver si se podría acceder a la jornada completa, porque lógicamente es más sustancioso que el pequeño, porque el pequeño con un contrato de 20 horas,
claro,
no, la cantidad es pequeña. En ambos casos se ha cotizado, bueno, en el primer caso eran 7 años trabajando, en el segundo eran 6, con lo cual se cumplen los requisitos de cotización, pero que queríamos saber si es posible acceder a la prestación del grande.
Miguel, y una pregunta que me adelanto yo a hacerte. Desde la baja voluntaria hasta que se le despiden en el contrato a tiempo parcial, ¿cuánto tiempo ha transcurrido?
Pues ha transcurrido mes y medio.
Mes y medio.
Desde la baja voluntaria que fue en mayo, y el despido ha sido recientemente, podemos decir que ha sido mes y medio.
Ya.
El tiempo que ha transcurrido ha sido muy poco. La verdad que era la baja voluntaria sí era previsible porque fue decisión del trabajador. La segunda fue de manera imprevisible, pero bueno.
Claro. Clara, ¿alguna duda más que quieras plantearle
no,
a Miguel?
No.
¿Te queda claro, no?
Sí, me queda claro, sí.
Perfecto, Miguel, pues te contestamos en antena, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, Javier.
Gracias, Clara.
Hola, Miguel, buenas tardes. Bueno, mira, voy a empezar por explicar cómo se calcula, cómo se determina si se tiene derecho a prestaciones o no. No a cada trabajo le corresponde una prestación. Eso no es así. Es una persona acredita situación legal de desempleo, que esta persona lo acredita cuando cesa en el segundo, y en ese momento, si cumple todos los requisitos, o sea, si tiene 360 días o más en trabajos que haya finalizado, si está en situación de alta, si, en fin, si cumple todos los demás requisitos, se determina la prestación a la que tiene derecho. Entonces, esta persona acredita una situación legal de desempleo, nos vamos 6 años para atrás para ver el periodo de ocupación cotizada. Cada día, aunque trabajes en dos sitios, evidentemente cuenta como un día. Como ha trabajado 6 y 7 años, le corresponderían 2 años de paro. En cuanto a la cuantía, entonces sumamos las bases de todos los trabajos que la persona tenga en los últimos 180 días anteriores a la última situación legal de desempleo. a la situación legal de desempleo, con lo cual esta persona va a tener durante un mes y medio solamente las cotizaciones del último trabajo, pero ya en los meses anteriores, o sea, durante 4 meses y medio, va a tener la suma de los dos. O sea, que si en uno cotizaba por 1.000 y en el otro cotizaba por 500, pues a cada mes le corresponden 1.500. Y en el último mes serían 500 solamente. Bueno, pues se suman las bases y con eso se calcula cuál sería su base reguladora, teniendo en cuenta las bases de los últimos 180 días. El problema está en que hay unos topes de prestación por desempleo. Ya sabéis que hay unos topes en función de que no se tengan hijos, de que sí que tengan hijos y tal. Una persona sin hijos a cargo creo que son 1.098 euros la cantidad bruta que puede cobrar. Y entonces esa cantidad es referida a una persona que ha cesado en un contrato a jornada completa. Si la persona ha cesado en un contrato a tiempo parcial, como es el caso, como es
lo
el
último,
caso, claro, porque esta persona, la situación legal de desempleo, se le ha dado el cese en un contrato a tiempo parcial. Bueno, independientemente de que hayas cesado en un contrato a tiempo completo o a tiempo parcial, si en los últimos 180 días has trabajado a tiempo parcial, se calcula el promedio de lo que has trabajado. Entonces decimos, esta persona, para ver la parcialidad que se le aplica, se diría, tiene mes y medio trabajado al, no sé si es el 20%, 50%, al 30%.
Al 50%,
no sé.
Al 50%, por lo que ha dicho. 20 horas ha dicho.
Sí, vale. Pues sería mes y medio al 50%, más 4 meses y medio al 100%, con lo cual se le aplicaría, pues me lo voy a inventar, pero se calcularía el promedio y decimos, bueno, pues esta persona ha trabajado en
un promedio
del 80%, sería, eso. A ver, me lo estoy imaginando, lo estoy inventando, vamos. Sí. O sea, se haría, la suma se diría 30 días y 30, 45 días por 50%, más el resto hasta 180 por 100%. Y lo dividimos entre 180 y ahí nos sale el porcentaje que la persona ha trabajado en los 180 últimos días. Y esa es la parcialidad que se le va a aplicar.
Es decir, que la prestación que recibirá será, en ese ejemplo que tú ponías, que lo estamos inventando, pero sí, un cálculo ahora así mismo no podemos hacer, del 80% recibiría el 80% de la prestación.
Él recibirá su prestación, se le van a sumar las bases de las dos las dos trabajos. Y entonces, si a él le saliera a cobrar más de 1.098 euros, si le saliera más, y esa cantidad es a jornada completa. Imagínate que él ha trabajado el promedio, es que claro, así sin calculadora, imagínate que él nos sale que ha trabajado el promedio de un 80%, pues no podría cobrar como máximo más del 80% de los 1.098. Pero si no le afecta para nada, pues no, la prestación se cobra el 70% de la media y luego el 50%.
Eso es.
Puede ser que su 70 y su 50 no se quede la persona en que va a cobrar
el máximo.
900. Imagínate que le sale a cobrar 900. Pues a lo mejor no estaba afectado.
Claro, entiendo.
No sé si, es que es un poco complicado.
Es un poco complicado, pero yo creo que se entiende que la base sobre la que se va a calcular
es la de los últimos 180 días,
la de
que
los
cuentan
últimos
todos los
180
trabajos.
180 días.
Y luego se tiene en cuenta las horas trabajadas, no porque uno cese en un contrato a jornada completa o a tiempo parcial se cuenta el de ese trabajo, sino que se tiene en cuenta lo que ha trabajado en los últimos 180 días.
Y no tiene problema, que era por lo que yo le preguntaba, porque desde su baja voluntaria ha transcurrido un mes y medio
cese. No. Él tiene una situación legal de desempleo. Hombre, salvo que fuera una situación legal de desempleo fraudulenta y tal, no tiene por qué tener. Él tiene, solamente se exige tener una situación legal de desempleo.
Sí, pero como en otras ocasiones se exige.
Si no se supera el periodo de prueba.
Meses.
Ya, solamente si no se supera el periodo de prueba y anteriormente has tenido una extinción sin situación legal de desempleo.
Vale.
En este caso, en principio, hombre, si la persona, si oliera mal, pues igual lo mandaban a la inspección, pero vamos, no tiene por qué oler mal, esto me refiero. Que
claro,
es
sí,
una
es una situación que es una mala faena,
pero se puede... Pero vamos, que no va a cobrar el paro por lo último solo, sino que va a cobrar el paro por los dos trabajos
Eso
que ha cesado.
Después tenemos otra pregunta y casi hemos adelantado la respuesta, pero yo creo que vamos a ahondar un poquito más en ella, porque siempre es conveniente, porque es una de las claves que hay muchas personas que tienen dos trabajos a la vez y que quieren saber qué es lo que ocurre en esas circunstancias.
Mira, perdona, si esta persona, en vez de haber tenido una baja voluntaria en el primer trabajo, hubiera cesado con situación legal de desempleo en el primer trabajo, podría haber solicitado el paro por ese primer trabajo y se le hubiera reducido del paro la parte proporcional al tiempo que trabaja ahora. El paro ese sería un poquito más alto porque hubiera cesado que claro, al 100%. Claro. No ahora, que estará en el 80 o en el 90, es que no sé en cuál.
Sí, bueno, más o menos. 100%. Eso ya, además, en la propia oficina se lo pueden calcular de forma más precisa. Lo bueno, la buena noticia, es que yo creo que la preocupación que tenía en este caso la persona que se dirige a nosotros es que va a cobrar algo más de la medio paro, por así decirlo.
Claro, va a cobrar con todo, con todo.
Perfecto. Pues, Clara, enseguida volvemos contigo.
Venga, muy bien.
Porque ahora tenemos ofertas de empleo.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Allí también podéis dirigir vuestras consultas para Clara Martínez y para sus compañeros que nos asesoran desde el SEPE todos los lunes. Y también todos los lunes tenemos una cita con la red EURES por si te interesa buscar trabajo en Europa. En otros países siempre hay oportunidades de empleo que, entre otras cosas, nos pueden permitir mejorar los idiomas, más allá de que sean trabajos de mayor o menor estabilidad. Vamos a saludar a una de las consejeras EURES que se acerca a nosotros, Mariate Alonso Vega. Mariate, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de Bélgica.
Sí, efectivamente, tenemos dos ofertas de Bélgica que, bueno, que vamos a explicar un poco aquí en este programa.
Vale, ¿eh? Pues además que se refieren a trabajos agrarios.
Eso es.
Uno, sí, por ejemplo, para recoger fruta.
Tenemos dos aquí delante ahora, que es una para temporeros en la recogida de fruta, para recoger manzanas y peras. Entonces, esta es una empresa que se llama, bueno, Wolfcarius, que está situada en la zona de la Bélgica flamenca, cerca de Gante, con unas instalaciones, la verdad es que estuve viendo la página web, unas instalaciones muy modernas, con sus paneles solares, un tratamiento de aguas para aprovechar, además de las aguas, el calor y demás. Bueno, unas instalaciones imponentes. Y en esta, el perfil, no nos piden que la persona tenga experiencia recogiendo fruta, pero sí tienen que saber algún idioma para poder entenderse, o bien inglés, o alemán, o francés. Y es importantísimo que la nacionalidad sea de un país de la Unión Europea. Bien, entonces, bueno, ¿qué más cosas decir de esta oferta de las peras y las manzanas?
Las condiciones, por ejemplo.
Sí. Claro, es un contrato temporal, bueno, tanto esta como la próxima de los champiñones de la que voy a hablar, son contratos temporales ambos. Entonces, en esta de las manzanas y peras, el salario quedaría neto en 8,07 euros netos a la hora, ¿eh? Un contrato que será mínimo de 4 semanas y como máximo de 9. Estas son las normas que tienen ellos en cuanto a temporalidad, ¿eh? Bien, son 50 horas por semana y se trabajarían 6 días por semana.
Madre mía, pues no lo pintas muy bien, Mariate.
Bueno, es trabajo agrícola duro y temporal. Es que
y pagado regular, ¿eh? Porque aquí hay lugares que la vendimia la pagan mejor.
Bueno, pues no lo sé, esto es lo que hay.
No, sí. Oye, que yo no te echo la culpa a ti, ni me faltaría más,
sí,
pero que sí que es verdad que aquí la vendimia, yo creo que de las zonas que menos pagan deben rondar los 9 euros aproximadamente.
Ya, bueno, esto en bruto son 9, ¿eh?
Ah, en bruto
yo
son 9.
Estoy diciendo neto.
Ah, vale.
9,08 sería euros brutos por hora y quedarían netos 8,071, ¿eh? Estas son las condiciones de la manzana y la pera.
Vamos luego, con los champiñones.
Sí, venga.
A ver si mejoramos un poco más.
Bueno,
no
pues,
mucho, ¿no?
Por el estilo. Claro, vale. Es Bélgica, son los mismos convenios, o sea, es el mismo convenio, y aunque no sea manzana, pues es la agricultura.
Claro.
Entonces, aquí tenemos bastantes puestos. Bueno, en el anterior no lo dije, son 10 puestos los que ofrecen. Aquí ofrecen 15 en los champiñones. Y es una, bueno, son todo localidades pequeñas, ¿eh? Esta queda cerca de la frontera con Francia, cerca de Cortic, y la otra quedaba cerca de Gante, ¿eh?
Sí.
Que es más conocido. Entonces, la empresa de los champiñones se llama Lesaje, he leído así en español,
sí,
con G de Galicia, Lesaje. Y también nos piden que tengan la nacionalidad de un país de la Unión Europea, y aquí sí que nos piden experiencia.
Ah.
Piden experiencia de 3 meses... y que hable o bien inglés o bien holandés, que va a ser difícil encontrar a alguien que sepa holandés, o también polaco. Esto debe ser porque hay gente que habla, que hay trabajadores ya de
polacos,
Polonia ahí.
¿No? Claro.
Eso es. Entonces, esta persona, al contrario de las otras, va a tener que trabajar a techado. Los champiñones no necesitan luz, al revés, tienen que esconderse de la luz, ¿eh? Entonces, también va a ser un mínimo de dos, aquí ofrecen un mínimo de 2 meses y un máximo de cuatro meses, ¿eh?
Vale.
Y a los candidatos les piden experiencia. Si no la tuvieran, podrían incorporarse más adelante, en septiembre del 2019, o sea, en septiembre de este año, ¿eh? Pero debe ser que necesitan formar a la gente y ahora mismo necesitan ya los que saben de champiñones.
No sé. Eso te iba a preguntar, porque cuando hablamos de experiencia, no sé si se referían expresamente a los champiñones o en general experiencia agrícola. Supongo que los champiñones será una especie muy particular, que necesite unos conocimientos muy específicos.
Eso es, tiene que ser de champiñones. Además, bueno, la recogida tiene que ser fina, porque en el mismo proceso de recogida los están envasando para que no pasen por muchas manos, ¿eh?
Ya.
Entonces, sí piden con experiencia, con experiencia. También es un trabajo temporal, como ya decía antes, jornada completa, lo mismo, entre 45 y 50 horas, y lo mismo entre 5 y 6 días por semana.
Yeah.
¿Eh? Estos de los champiñones abonan la mutua de salud, ¿eh?
Uh-huh.
¿Y qué más? Y también ofrecen el alojamiento, hombre, no lo ofrecen gratis, ¿eh? Costaría 8 euros al día.
Bueno, no está mal.
Estuve calculando y al mes es que sale barato.
Sí.
224 euros, dice que tienen televisión, internet, cocina, electricidad, agua y, bueno, las habitaciones son compartidas entre 2 y 3 a 3 personas, ¿eh?
Bueno, pues...
Eso es.
Pues esa es la oferta, como siempre decimos a nuestros oyentes, que acudan a la página web del SEPE, allí hay un apartado de la red EURES y le aparece el listado de países, pinchan en Bélgica y tienen ya ahí el lugar a través del cual pueden enviar su currículum, ¿verdad, Marieta?
Sí, eso es, la página del SEPE, hay un apartado que dice empleo en Europa EURES y ahí se puede encontrar, esto mismo que estoy leyendo yo, está ahí puesto en unos anuncios. Una cosa, en esta oferta de los champiñones el salario es un poco más elevado. El bruto es de 9,78 y el neto de 8,81.
Bueno, entonces pues
paga un poco más.
Un poquito más que en la anterior, no está mal.
Eso es.
Bueno, pues Mariate Alonso Vega, muchas gracias.
No hay de qué, a vosotros. Venga.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kuchen.
¿Tecnología?
Per se kuchen.
¿Diseño?
Per se kuchen.
¿25 años de garantía?
Per se kuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kuchen en persekuchen.com. Per se kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas.
cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ya ha llegado el momento de responder a otro tipo de consultas, las que vais a dirigir a nuestra abogada María José López. Las que habéis dirigido ya, las que vais a dirigir las contestaremos en semanas sucesivas, ¿no te parece, Javi?
Sí, porque de la bola del futuro de momento no podemos tirar en la redacción.
No disponemos de ella. Y además, daros prisa, porque entramos en periodo vacacional en el que no siempre contaremos con todos nuestros colaboradores y en cualquier caso vamos al grano en lo que respecta al día de hoy. Esther nos ha preguntado, me acabo de incorporar a una empresa y he comprobado que llevo 5 días dada de alta en la Seguridad Social. El problema es que aún no he firmado el contrato y por lo que he visto, el contrato por el que me han dado de alta es de obra y servicio, que no es lo pactado verbalmente con ellos. Eso me hace sospechar que el resto de condiciones pactadas verbalmente tampoco se cumplan. En este caso, ¿qué puedo hacer si las condiciones del contrato no son las pactadas verbalmente?
Pues le hemos preguntado a María José López, nuestra abogada, pero también
a
la calle, a los madrileños, para saber si alguna vez les ha sucedido algo así. Y bueno, es cierto que no suele ser habitual el firmar el contrato justo cuando se pactan las condiciones, ¿verdad? Que lo tenemos que hacer unos días después por aquello de dar la documentación necesaria, etcétera. Y queremos saber si esto pasa o no pasa.
No me ha pasado nunca, pero yo creo que pues directamente no firmarías el contrato con ellos o, yo qué sé, igual sería denunciable o algo.
¿Qué opino? Pues que está mal, pero tampoco sé si tiene validez un acuerdo que se ha hecho verbalmente, legalmente, si tiene validez legal de algún tipo.
Sí, he tenido esa situación y, bueno, lo que me pasó es que inicialmente en la entrevista de trabajo se negoció un contrato indefinido, pero después me di cuenta que lo que me hicieron fue un contrato por obra y servicio. Entonces, ¿qué pasó? Que yo de primera pues fui a hablar con los jefes y tal para ver lo que había sucedido y me dijeron que sí, que se habían dado cuenta y que era un problema de la gestoría que llevaba el tema y tal, y que iban a intentar solucionar.
Es que yo creo que firmaría algo en el momento en que se ha acordado conmigo verbalmente, o sea, para que tuviera constancia escrita. ¿Y qué haría? Pues no firmaría a lo mejor lo que me han... Si no es lo que hemos acordado, no lo firmaría, yo
Depende.
Creo.
Igual, si me cabré con ellos para estar de mala leche pues trabajando todo lo que dure el contrato, pues no, te irías.
Sí, lo primero que tiene que hacer, según bajo mi punto de vista, es ir a hablar con los jefes y a ver qué solución le dan a ese problema, claro.
Nos quedamos con la recomendación de este chico porque lo que planteaba otra de las participantes, eso de firmar ya por escrito lo que te están ofreciendo, eso pues parece que no es recomendable, porque no, ya estás poniendo en duda también a la empresa, ¿no?
No es que no sea recomendable, es que a ver quién es el guapo o la guapa,
eso es.
Que en la entrevista de trabajo le dice, páseme por escrito lo que usted me acaba de decir, ¿o no, Clara?
Desde luego, sí.
Ya pones en duda su palabra y puede ser al final peor que te digan, mira, pues no te lo pongo ni por escrito ni por nada porque no te voy a contratar,
te voy a poner, ¿no? Admitida.
Entonces sí que nos quedamos con la recomendación de hablar con la empresa por si ha sido un error, como nos decía este chico. De hecho, María José López, nuestra abogada, también recomienda a nuestra oyente, a Esther, que hable con su empresa y que en este caso pues le pida el contrato para ver si es efectivamente por obra y servicio.
El contrato de obra y servicio, que es un contrato que viene regulado en el Estatuto de los Trabajadores, obligatoriamente o esencialmente tiene que ser por escrito, como dice su propia filosofía, que es un contrato que se hace para algo muy específico, si no sería otro tipo de contrato. Si no está por escrito, se entiende que es un contrato de carácter indefinido. Lo que toca en este momento sería, por parte de la trabajadora o el trabajador, es decirle al empresario que le pase el texto del contrato, evidentemente, por la especificidad del mismo.
De esta forma, pues descartamos ya que es el contrato, que es por obra y servicio, y queda ya escrito, y ya podríamos hacer algún tipo de reclamación. De hecho, María José López apuesta por denunciar ante la Inspección de Trabajo.
Yo lo que haría era denunciarlo, pues, efectivamente, o en la Inspección de Trabajo, por si acaso ha habido, en ese caso, algún tipo de dolo o engaño en el contrato. Yo siempre por eso digo que es fundamental quedarlo por escrito. Esa es la mejor prueba y constancia y aceptación, claro, por parte de la trabajadora o el trabajador, ¿no? Porque lo otro es, al final, es una cuestión de prueba.
Y aquí nos quedamos en la casilla de inicio. ¿Cómo demostramos ante la inspección que nos han prometido un contrato indefinido y no un contrato por obra y servicio?
Mira, la única manera que se me ocurre es si ha sido a través de una oferta de empleo que se ha publicado en internet por parte de la empresa, que allí se especificase que el contrato es indefinido, pero es la única manera que se me ocurre, porque si no, al final es la palabra de uno contra la de otro, ¿no? O de una contra la de otro.
Así que bueno, vamos a descartar primero que se trate de un error, que los errores a veces existen.
Venga,
Esther. Y luego pues a ver qué hace Esther.
A ver si hay suerte y resulta que ha sido una confusión, como ocurría con el oyente, bueno, no oyente, el madrileño que has
oyente también,
recogido,
que me reconoció
desde ayer. Muy bien, has quedado muy bien, Javi. Venga, vamos con otra pregunta para Clara Martínez. Y en este caso, bueno, es que es más de lo mismo, pero vamos a insistir. En este caso es Rocío, que dice que está dada de alta en dos empresas diferentes y dice, si cojo el paro, ¿me hacen la media de las dos empresas o tengo que elegir? Pues estaríamos en el caso primero, ¿verdad?
Pues es lo mismo, exactamente. Si finaliza un contrato primero y sigue trabajando a tiempo parcial, puede solicitar la prestación, que bueno, sería casi lo recomendable, aunque siga trabajando a tiempo parcial, que solicitar el paro, porque entonces ese paro se le va a reconocer con las bases de los dos trabajos y las parcialidades de los dos trabajos. Y si quiere compatibilizarlo con el trabajo que mantiene a tiempo parcial, de la cuantía se le va a reducir las horas que trabaja. Y cuando finalice ese trabajo a tiempo parcial que mantenía, pues entonces ya se le quita la reducción y ya lo cobra como si hubiera... Ese paro está calculado como si hubiera dejado de trabajar en los dos trabajos a la vez.
Sí, sí. En cualquier caso, es interesante lo que dices, porque hay muchas personas que cuando tienen dos trabajos a tiempo parcial y se les termina uno, muchas veces no solicitan el paro, claro. Y lo dejan pasar, ¿verdad?
Claro, claro. Y entonces yo creo que que económicamente conviene más, si tienes situación legal de desempleo, solicitar la prestación, te la calculan con la suma de las bases de los dos, con las parcialidades, claro, de los dos, y compatibilizas ese paro, si quieres, con el trabajo que mantienes. Y si no lo quieres compatibilizar, pues suspendes la compatibilidad. Y cuando no lo compatibilizas, y cuando termines el segundo trabajo, lo reanudas ya.
Y lo reanudas completo, ¿verdad?
Lo reanudas completo.
Porque si no, de la otra manera...
Claro. Y el tiempo que has seguido trabajando en el segundo trabajo, ese tiempo se tendrá en cuenta para un futuro reconocimiento. Se hace una afición como si dejaras de... como cuando cesas en el primer día, en el primer trabajo, como si hubieras dejado de trabajar en todos los trabajos. Se te calcula la prestación y si la cobras, se te quitan las horas que trabajas.
Claro.
Pero y ya está. Y mientras mantengas ese trabajo, y cuando dejes del trabajo, pues ya no se te quita nada.
Es que luego fíjate que el anterior oyente nos explicaba que desde que dejó uno de los trabajos hasta que en el segundo fue despedido, transcurrió mes y medio, pero imagínate que en lugar de haber transcurrido mes y medio, transcurren seis meses. Se
pues
queda con el tiempo parcial.
Se queda con el. Solamente se calcularía el paro con las bases del último trabajo perdido y con la parcialidad del último.
Claro.
Con lo cual, lo que interesa es solicitarlo y luego decidir si lo quieres o no compatibilizar.
Claro.
Porque lo puedes pedir y decir, bueno, pues oye, que no lo quiero cobrar. pero yo ahí ya le tengo reconocido el paro.
Perfecto, pues una interesante...
Perdona, una cosa quiero decir.
Un interesante
Para
consejo.
Poder solicitar el paro hace falta que acredites 360 días en contratos que hayan finalizado sin tener en cuenta el trabajo que mantienes todavía.
Claro,
¿vale?
Sí. Es decir que en uno de los dos... bueno, en el punto tener, global, sí. 360 días
en
cotizados.
En contratos en los que ya se hayan terminado.
Sí. Perfecto, pues ha quedado muy claro. Enseguida volvemos con otra de las preguntas de nuestros oyentes. Recordad, madridtrabaja@ondamadrid.es es nuestro correo electrónico. Nuestro WhatsApp, el 628-091-117, 628-091-117, para enviar las consultas a las asesoras del SEPE que nos acompañan cada lunes. Por cierto, dejadnos vuestro número de teléfono o, si es el WhatsApp, una nota de voz.
Nuestro teléfono 910-3063.
Bueno, y nuestra Lourdes Mercado, nuestra técnico, que como no le gusta esta sintonía, tarda, se resiste a colocarla.
Nos boicotea, además.
Se resiste a colocarla, pero nosotros seguiremos también insistiendo en ella. Es la sintonía de nuestro reportaje. Y este fin de semana han sido protagonistas los miles... ¿Cuántos madrileños
24.000 madrileños.
24.000 madrileños que han participado en las oposiciones. De ellos van a salir los futuros maestros de la Comunidad de Madrid.
Por lo menos 3.500 que van a obtener plaza. Los otros, los que aprueben y no tengan plaza, pues se conforman con que les llamen a lo largo del curso para hacer alguna sustitución o algún trabajo más puntual de cara ya a prepararse también las siguientes, porque yo creo que una vez que empiezas con las oposiciones no paras hasta que lo consigues. El viernes hablábamos con Sandra, ¿verdad?
Sí.
Que nos contaba nada, apenas 18 horas antes de, o 16 horas antes de esos exámenes, cómo estaba, los nervios, que estaba todavía en la biblioteca. Pues hemos hablado también con ella después ya de esos exámenes del sábado. Ella estaba bastante contenta, pero también hemos hablado con Irene, que ella opta a una plaza en educación primaria, y me comentaba que su sensación, que yo creo que es la de buena parte de los opositores, es de alivio después de los exámenes, que luego ya verán la nota, pero de momento se siente aliviada.
Fue de alivio, de ya, bueno, todo lo trabajado ha salido y que tenga lo que tenga que ser, porque quieras que no, el examen, excepto una de las partes, es muy subjetivo, la corrección. Entonces, pues tampoco sabes realmente si vas a aprobar o si no.
Al final, cuando no te juegan una mala pasada los nervios, que sabes que has hecho el examen más o menos bien y que tienes opciones de aprobar, pues te quedas ya aliviado de decir, esto ya ha pasado, es un trámite que tenía que pasar y ya está. Veremos a ver esa nota. Ese primer trámite, por norma general, para las 8 especialidades de estas oposiciones para maestros, son una primera fase, 3 exámenes, como decíamos, uno de carácter común para todas las especialidades, de conocimientos generales, de matemáticas, de lengua, de literatura, luego ya un segundo examen para realizar un caso práctico de la especialidad y un tercero para desarrollar uno de los temas objeto de estudio. Sandra, como decíamos, salió muy contenta y este era el balance que hacía.
En mi caso me ha resultado más fácil de lo esperado el caso práctico, quizá porque ha coincidido que mi programación para la oposición trataba del mismo tema y eso ha ayudado bastante. Y un poco quizá peor, pues la parte del examen común, porque ha entrado literatura. Muchos ejercicios de literatura.
Bueno, muchos, decía, le parecieron demasiados.
Parece que Sandra y la literatura no se llevan.
Sandra opta una plaza de pedagogía terapéutica. Irene, como decíamos, educación primaria. En su caso, el más difícil le resultó el caso práctico. Y me dice por qué. Porque al final las plazas, empiezan estas oposiciones, empiezan a prepararlas con muchos meses de antelación y la convocatoria salió en marzo. ¿Qué pasa? Que ellos prepararon este caso práctico con las bases de las oposiciones anteriores.
Ese fue, digamos, el más difícil de hacer, porque hasta marzo no salieron la convocatoria y habíamos estado preparándonos desde septiembre basándonos en la convocatoria anterior. Entonces ha sido muy poco tiempo de preparación y como que no hemos tenido tiempo suficiente, y me pareció además bastante difícil, y todos coincidimos en lo mismo. Y además esa prueba, pues eso es muy subjetiva, porque cada uno va a resolver el caso como sea.
Además, yo creo recordar que aquí tuvimos a representantes de UGT y Comisiones Obreras hablando de este tema, que efectivamente había habido un cambio de última hora bastante polémico, que los sindicatos
y esto habían protestado. Les ha alterado la forma de preparar estas oposiciones y de ahí la dificultad que encontraba Irene. Bueno, ya está hecha la primera fase, ahora toca esperar a las calificaciones y si aprueban tendrían ya la siguiente y última parada, la preparación de una unidad didáctica y presentarla también ante un tribunal 50 minutos. Este es un trámite muy complicado y que no todos logran superar. Tanto Sandra como Irene se conforman con superarlo, con aprobar, y aunque no tengan plaza, pues bueno, ellas quieren estar ahí.
No creo que saque plaza, pero bueno, me conformaría con poder aprobar, estar en la bolsa y que me llamaran, aunque fuera para alguna suplencia o lo que fuera, porque al ser la primera vez sé que es muy difícil.
Se pasa a la siguiente fase. Pues estupendo, más que contenta, y si, bueno, pues si no se pasa la primera fase, se seguirá intentando. Y por supuesto, como es la primera vez que me presento, sacar plaza a la primera es complicado. Sí que hay gente que lo ha hecho, pero bueno, en general parece un poco complicado y nada, la siguiente convocatoria.
Las dos eran novatas en esto de las oposiciones, por lo tanto no van a tirar la toalla si no aprueban en esta primera vez, porque son muchas horas.
Es lo usual, además, que no se apruebe a la primera.
Oye, que puede pasar y ojalá que a Sandra e Irene les pase así, pero de no ser así, pues bueno, ya son muchas horas invertidas y tendrían que invertir alguna más.
Estuve preparándome la oposición desde octubre, todos los miércoles, con una preparadora, así que son muchos meses trabajando y bueno, por fin, al menos ha pasado la primera fase.
Y llevo preparándomela pues desde septiembre que empecé en la academia. La academia era un día a la semana, 3 horas.
Y si hay algún opositor, no de educación, sino en cualquier ámbito, que tiene dudas de tirar la toalla, esta frase de Irene que es muy motivadora.
A ver.
Obviamente esto, ya una vez que se empieza a opositar, ya no tienes que creer en lo que haces, si no, no tiene sentido todo el trabajo y todas las horas invertidas.
Pues tienes que creer hasta conseguir tu ansiada plaza.
¿Cómo era eso de ganar, ganar y volver a ganar? Esto,
de Luis Aragonés.
Lo podríamos reconvertir en creer, creer y volver a creer.
Y de Cholo Simeone, si se cree y se trabaja, se puede.
Bueno, pues venga, nosotros lo que vamos a hacer es una pausa. Suerte, por cierto, a tanto a
Sandra
Irene
como a Irene.
Sandra. Mucha suerte y si aprueban las tendremos aquí para que nos lo cuenten. No, eso no. Vamos con una de publicidad, Lourdes Mercado, si no te importa, vamos. Pero de otra clase.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque la noticia se producía esta mañana, que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos con las oposiciones, por ejemplo, para 2.000 administrativos en la Administración General del Estado.
Del total de las plazas se reservan 128 para personas con discapacidad. El principal requisito académico es el del título de bachillerato equivalente y de los participantes deberán pasar por ejercicios tipo test sobre el temario de la convocatoria, la resolución de un supuesto práctico y una tercera en la que deberán manejar el paquete Office 10. El plazo para presentar instancias termina el 15 de julio.
Continúa abierta la convocatoria de empleo para 77 técnicos en el Banco de España.
Aquí el principal requisito para participar en el proceso de selección será tener licenciatura universitaria, titulación universitaria oficial con un mínimo de 240 créditos europeos. Las personas interesadas deberán demostrar alto nivel de inglés y pasarán por otras dos pruebas para demostrar sus conocimientos de contabilidad, sistema financiero, macroeconomía y derecho, entre otros conocimientos. El plazo está abierto hasta el próximo 2 de julio.
Y tenemos 10 plazas de empleo público para psicólogos en la Comunidad de Madrid.
De ellas, dos serán de promoción interna, una reservada a personas con certificado de discapacidad y el resto de acceso libre. La Comunidad de Madrid ha ampliado el número de plazas que sacaron a finales de 2018. Aquellas personas que presentaron su solicitud en aquel entonces ahora no tienen que volver a presentarla. El resto tienen de plazo hasta el próximo 10 de julio para inscribirse ya en este proceso de selección.
Y hay una convocatoria para administrativo en la Oficina Económica y Comercial de España en Ankara.
Las personas interesadas tienen hasta el próximo miércoles para poder inscribirse en el proceso y deberán acreditar el título de bachillerato o equivalente. Además, deberán disponer de permiso de trabajo en Turquía en la fecha de inicio de la presentación de servicios. La selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición en la que los aspirantes pasarán por un ejercicio y además también se puntúa su experiencia profesional.
Si te interesa cualquiera de ellas, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid, trabaja y en las ofertas de empleo del 24 de junio podrás acceder a las bases de cada una de estas convocatorias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp al 628 091 117, 628 091 117.
Una nota de voz para, por ejemplo, enviar tus consultas al SEPE a través de nuestro programa. Clara, tenemos la tercera de las preguntas que la firma Ana Isabel y que dice: trabajé 7 meses. Como no llegaba a los 360 días de cotización, no me correspondía prestación, cobré el subsidio 2 meses. Después me puse a trabajar 10 meses y ahora estoy en el paro otra vez. He perdido el paro de 7 meses, no se acumula, tengo derecho a paro. A ver,
bueno,
se ha quedado con una cara.
No, está claro. Hola, Ana Isabel. A ver, ella no ha perdido el paro de 7 meses, puesto que esos 7 meses los ha utilizado para solicitar un subsidio por cotizaciones insuficientes, entiendo. Cuando una persona no acredita los 360 días trabajados y cotizados, puede acceder a partir de 3 meses con responsabilidades familiares y a partir de 6 sin responsabilidades a cobrar un subsidio por cotizaciones insuficientes. Según lo que se desprende aquí, ella utilizó esos 7 meses para acceder a este subsidio que, si no tiene responsabilidades, es un subsidio que tiene una duración de 6 meses. y a partir de ahora, ahora tiene una, acredita una nueva situación legal de desempleo y hacemos lo que te he dicho antes, mirar de ahí para atrás lo que ha trabajado hasta el anterior reconocimiento. Únicamente tiene 10 meses, con lo cual para paro no le llega. Lo único que tendría que hacer es reanudar el subsidio que tiene reconocido, siempre y cuando continúe reuniendo el requisito de carencia de rentas y en su caso de responsabilidades familiares si fuera exigible. Pero bueno, como ha cobrado 2 meses, hasta 6 podría cobrar sin responsabilidades. Y cuando vuelva a trabajar, el nuevo trabajo, si se trabaja 5 meses más, imagínate, cuando cese de los 5 meses, ya tiene 5 más 10 que tiene guardados. Eso es. Con lo cual se le guardan los tiene guardados para el futuro, esos 10 meses.
O sea que a lo que tiene derecho es a recuperar el subsidio el tiempo que le quede por percibir, sí, si son 4 meses,
que quede, sí, pues porque, 4 meses. Si fuera con responsabilidades, se prorroga hasta 21 meses.
Por eso.
O sea, podría reanudar este subsidio y a la siguiente colocación que acredite con situación legal de desempleo se suman estos 10 meses que tiene aquí acumulados.
Perfecto.
Y podría cobrar el paro ya, claro.
Pues yo creo que entonces está claro, Ana Isabel, puede recuperar el subsidio y con esos 10 meses y un poquito más que te salga de trabajo, un par de meses más, tendrías derecho a prestación, pero ahora mismo todavía claro. No tienes las cotizaciones suficientes, claro. ¿No?
Sí, en el momento que acceda a la prestación contributiva se extingue el subsidio.
Claro, claro. Lógicamente. Claro. Bueno, pues Clara, un placer, como siempre.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros.
Hasta otra semana.
Venga, hasta luego.
Y nosotros vamos con nuestra trabajadora observadora. María López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Qué te cuentas?
Hoy vamos a jugar un poquito, mira.
Venga.
A ver qué les parece también a ustedes. Porque si yo les digo repetimos un anuncio que oíamos antiguamente...
Venga.
Igual les suena. Quiero Danone, dame Danone. Quiero Danone, dame Danone. Qué rico que está. Qué rico que está, Chimpón.
Qué recuerdos.
Oye, y si te canto, por ejemplo, si te canto lo de natillas... Na, na, na.
Listas
para gustar.
Sí.
Como me gustan en el campo y para merendar. Bueno, que es que, Javi, van pasando los años, no sabemos hasta los anuncios, pero fíjate, cumple ya 100 años la marca Danone. Y cuando nos ponemos a indagar un poquito, no sabemos sus anuncios, sus sabores, sus productos, pero conocemos luego muy poco de la historia. Porque, por ejemplo, ¿tú sabes por qué se llama Danone?
No.
Pues mira, este hombre que lo inventó el yogur, que lo hizo además para dar alimentación a los niños que en esos momentos de hace 100 años no estaban tan bien alimentados, era un ingeniero sefardí, se llamaba Isaac Carazo, y llamaba a su hijo Daniel, pero le apodaron a su pequeñajo Danone. Y claro, qué mejor nombre que poner a sus yogures que el apodo de su propio hijo, o sea que Danone... viene del apodo de Daniel, de ahí la marca.
Anda,
y nació en 1919, un siglo de amor, dicen, por el yogur, que tuvo sus momentos, porque, por ejemplo, vosotros recordáis cuando se puso de moda la yogurtera.
Sí.
Que todo el mundo teníamos yogurtera, ahí estaría, Danone estaría santiguándose, diciendo como Dios mío. Porque luego es verdad que se ponían de moda como determinados productos. ¿Te acuerdas que con la yogurtera salió también la licuadora, verdad?
Sí, 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 sí.
La picadora Moulinés, 1, 2, 3, picadora Moulinés, ¿no?
¿Qué memoria tienes para todo esto de los anuncios?
Claro, se fueron poniendo de moda, pero bueno, pronto afortunadamente volvimos a aparcarlas en un armario, todo el mundo acabamos con yogurtera, pero terminamos dándole la cuchara y Danone factura ya 24.000 millones de euros anuales. Y tiene en su ADN una de las claves para sobrevivir, la confianza, la calidad y la nostalgia. Así que larga vida a Danone, Javier, que es una empresa de mar, que ya lo ves, española. Y por cierto, para terminar, si yo te pido la contraseña...
¿De qué?
¿No te acuerdas de eso?
No.
¡Ay, ya te vale!
Es que yo soy un desmemoriado, yo no tuve infancia, María.
Pues además del repetimos, otro de sus anuncios famosos era la contraseña y tenías que decir de Danone, si no...
Yo, mira, lo más que...
Si no, no te abrían la puerta.
Yo, fíjate, eso es que, vamos, no lo recuerdo para nada. Lo único que recuerdo es cómo cogíamos los yogures y jugábamos a hacer walkie-talkies con un hilo que unía, ¿te acuerdas?
Ah, sí, el teléfono averiado, ¿verdad?
Efectivamente, claro, y no era averiado, vamos, es que podías hablar de una habitación a otra perfectamente, y no, cuando no teníamos móviles, claro.
Pues era... anda que no nos han dado a nosotros juegos los yogures, no te digo nada.
Lo que yo no sé, por cierto, hablando de marcas de yogures, yo es que soy muy poco de marcas, pero ¿sigue existiendo Yoplait?
Sí, claro que sí.
Vale,
sí,
vale, vale. Sí.
Es que... Y hace poco ha cumplido también añitos Pascual. Ah. La lechera también fue su... Bueno, por cumplir años, ha cumplido años hasta este año el parque de atracciones. Bueno, es que vamos para arriba, Javi.
Mira, por cumplir años hasta hemos cumplido años tú y yo, fíjate lo que te
por
digo.
Por cierto, ¿cuál es tu sabor preferido?
Es que a mí no me gusta el yogur.
Ah, a mí me encantan los de fresa.
Has pinchado
en
hueso.
Y el plátano mezclados también.
Yo es
Ay,
que los
que
lácteos...
me he dado de bruces hoy contigo.
Es que los
me
lácteos...
Menos mal que los espectadores que sí que saben de por dónde voy, claro. Los oyentes, ya te vale, andate.
Yo es que los lácteos no soy muy de lácteos en general y particularmente del yogur. María.
Bueno, antes se decía larga vida al rey, ahora larga vida a Danone.
A
felicidades
yogures.
A todos sus empleados. Venga, un beso.
Un beso, María. Hasta la semana
luego.
Que viene. Adiós. Bueno, que nos marchamos, que ya están aquí los de Madrid Directo, que ya nos quieren echar. Nosotros continuaríamos otras 3 horas más, pero es que no nos dejan, no nos dejan. En fin, que mañana tenéis una cita a partir de las 3 de la tarde, de nuevo, con Madrid Trabaja. Hasta entonces, que lo paséis bien.